voy a pedirles que me acompañen en bienvenida al doctor Mark Gaskill, quien nos acompaña en representación, como dije antes, que se, o quien funge como asesor técnico para pequeñas fincas y cultivos no tradicionales con la extensión cooperativa de la Universidad de California en el condado de Santa Bárbara. Mark nos presentará sobre estrategias, herramientas y recursos para la selección y la diversificación de cultivos. Mark, gracias por acompañarnos y bienvenido.
Gracias, Romero. Y buenas tardes y bienvenidos a los participantes. Durante estos 30 minutos yo quisiera revisar con ustedes algunos conceptos acerca de la diversificación agrícola. Y yo creo que es importante que reconocemos que todo esto es un proceso de revisión de opciones. Y estamos revisando diferentes aspectos de y tomando decisiones muy generales en cuanto a nuestro tiempo disponible y después revisando factores específicos en cuanto a la producción y especialmente la comercialización del producto y también considerando nuestros recursos disponibles, financiamiento, recursos de agua y tierra, disponibilidad de mano de obra, otro tipo de infraestructura necesaria para mover el producto. Y realmente nuestra intención eventualmente es tener una idea muy clara de cómo vamos a vender el producto. Y mucho antes que sembrar, es importante entender y saber en detalle cómo se va a comercializar el producto. No es simplemente sembrar y preguntarse después cómo voy a vender esto, sino es sembrar específicamente para un mercado. Tenemos opciones de ventas directas como las maquetas, farmers markets, restaurantes o hoteles, ventas a través del internet. Hay mucha gente que está haciendo trabajo muy interesante de ventas directas a través del internet o de tipos de jobber especializados para vender directamente. Y la mayoría de ustedes, dependiendo en sus volúmenes, van a también aprovechar en hasta cierto punto el mercado mayorista. Y normalmente esto es un compromiso entre tiempo disponible para la comercialización, el valor del producto y volumen, porque si el producto, si hay mucho volumen, entonces casi hay que vender a través del mercado mayorista por lo menos un gran porcentaje del volumen. Pero si es un producto de más alto valor, de menores cantidades, entonces uno puede gastar el tiempo y invertir el tiempo en comercializarlo directamente. Pero sembrar es relativamente fácil. Hay que invertir tiempo desde el principio en determinar los detalles del mercadeo. Muchas veces las opciones de diversificación están relacionadas con cultivos, lo que llamamos cultivos especiales o lo que llamaba Ramiro specialty crops o cultivos no tradicionales. Y típicamente muchos de estos productos se venden en menos volumen, requieren más manejo detallado, pero tienen como promedio un más alto valor. Entonces puede ser una especie nueva, una especie nueva al área, un producto nuevo y hay que estar bien vinculado con el mercado y con los compradores, porque ellos muchas veces van a dictar la naturaleza del producto. O simplemente puede ser una nueva ventana de cosecha de un producto que ya está produciendo, pero quiere moverse hacia un mercado un poco más estable o más con más alto valor. Entonces, tenemos los elementos claves de la diversificación, incluyen aprovechando estos señales del mercado para guiar la selección de los cultivos y no escoger cultivos y después preguntar cómo se vende. Pero además del mercado, entonces uno tiene que entender la logística del movimiento, de primero de producción y también de movimiento del producto hacia el mercado. Y entonces hay que tomar en cuenta la disponibilidad de mano de obra y no simplemente mano de obra en suficiente volumen, pero también calificada para el tipo de trabajo que uno requiere. Si es un trabajo más detallado, entonces requiere un mano de obra más especializado. Logística de transporte, movimiento de camiones, disponibilidad de camiones en suficiente frecuencia y volumen necesario para mover el producto hacia el mercado. Infraestructura de enfriamiento para el tratamiento post cosecha y también oficinas de ventas y una relación con las oficinas de ventas de tal forma que uno puede mover fácilmente el producto hacia el mercado sin tener interrupción en movimiento o en calidad o volumen del producto. Pero eventualmente, entonces, después de tomar en cuenta todas estos señales del mercado y de la infraestructura de su local, entonces hay que combinar la agronomía, la producción y los aspectos de su región con estos señales del mercado. Entonces ya entramos en considerar otras opciones a nivel de finca, de cantidad de agua, de calidad, de costo de agua, y esto nos permite entonces eventualmente combinar los costos, empezar en poner algunas cifras preliminares en cuanto a los costos proyectados de producción y combinar esos con los precios historiales para comparar la potencial de una rentabilidad. Entonces, nosotros también tenemos que considerar nuestras ventajas competitivas, considerando de dónde viene el producto ahorita. El vendedor o el mercado está moviendo y manejando cierto nivel de producto en este momento y este producto viene de algún lugar o varios lugares. Entonces hay que tomar en cuenta su situación en cuanto al clima, en cuanto a costos de producción, en cuanto a sus costos de mercadeo y transporte. Si es un producto importado ahorita, quizás sus ventajas competitivas tienen a ver con un vida útil más largo y un producto más fresco. Entonces, pero hay que considerar también que a veces los productos que vienen de otros lugares también tienen ciertos costos escondidos. Pero considerando todos estos aspectos de su programa de producción y comercialización, considerar realmente qué ventajas competitivas ofrece su situación contra las fuentes de material o de producto ahorita. Eventualmente uno tiene que trabajar muy de cerca con el vendedor. El vendedor, hay que preguntar si el vendedor ya conoce el producto o también si es un producto nuevo para el vendedor, porque siempre hay un nivel de aprendizaje, tanto para la producción como para la comercialización. Entonces, si el vendedor está vendiendo el producto ahorita, ¿de dónde viene su producto ahorita? ¿Y quiénes son las fuentes? ¿Y cómo variaría entonces la fuente de producto con el tiempo? El vendedor conoce los tratamientos especiales que requiere el producto en cuanto al enfriamiento, manejo o transporte. ¿Qué precios puede esperar uno con los vendedores? Entonces, ¿y qué sería el ritmo de pagos y algún tipo de arreglo especial en cuanto al financiamiento? ¿Qué volumen requiere realmente el vendedor para mover eficientemente el producto? Y entonces eso tiene que ver eventualmente con sus planes de su ritmo de cosecha y su programa de producción y comercialización. Y el vendedora está esperando alguna variedad específica o algún madurez específica o un tipo de calidad específica para sus clientes, porque eso también es muy importante. Y todo esto entonces tiene a ver con la comunicación, una comunicación muy estrecha con la oficina de ventas para que ellos y ustedes se entienden muy bien en cuanto a sus planes con estos productos nuevos. Quizás algún tipo de empaque especial, algún manejo, un transporte especial. hay diferentes tipos de empaque. En el caso de arándanos, dependiendo en el tiempo y la semana del año, cuando uno está vendiendo y de dónde viene el producto, puede venir en paquetes de dos clamshell por bandeja, de 6 onzas, de 5.6 onzas, de 4.4 onzas, de 3.5 onzas, de 120 gramos. Entonces uno puede ver que todo esto está estrechamente vinculada con la capacidad de comercialización del producto y eventualmente con su rentabilidad. Entonces, entender y conocer esos factores desde antes es también importante. Pero los puntos más claves y la razón principal de todo esto es llegar eventualmente a precios. ¿Qué precio puede esperar como promedio durante toda su temporada de producción? ¿Y qué serán sus costos unitarios? Tratar de proyectar y eventualmente los costos unitarios están muy vinculados con la área y su producción por área. Hay diferentes fuentes de información útil y yo voy a entrar y revisar un poco más a detalle algunos de estos, pero yo creo que vale la pena que ustedes revisen algunos de estos cuando tienen chance. Yo creo que algunas de las otras presentaciones también han mencionado estas fuentes de información. Uno es Cost Studies de la Universidad de California, Davis, donde realmente hay costos detallados de diferentes productos, de diferentes clases de productos, y me imagino que hay en otras universidades norteamericanas hay también otras fuentes de información sobre costos de producción. Hay también estadísticas anuales del Departamento de Agricultura que tienen a ver más que con volumen global y valor global de productos. Eventualmente uno puede llegar al volumen anual o en ciertos casos al volumen mensual o semanal. Hay también precios diarios o también historiales de la USDA, del Departamento de Agricultura, de Agricultural Marketing Service. Eso voy a revisar un poco más en detalle. Y eventualmente también hay algunos perfiles del cultivo que le da un cierto nivel de información preliminar en cuanto a la producción de estos productos nuevos. Pero quisiera revisar más a detalle esta fuente de información, la Market News Service, que realmente es un fuente de información diaria de diferentes marquetes, mercados terminales en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Y la página de entrada entonces tiene parece como este, y entonces uno puede hacer un informe específico con un producto específico sobre un tiempo específico, y típicamente está considerando mercados terminales de 40 o 50 ciudades norteamericanas y también algunas ciudades extranjeras, pero la información es importante que uno está aprovechando el mercado que representa un mercado que puede manejar su producto. Entonces, un mercado, yo típicamente para los clientes aquí en la costa central de California utilizo el mercado terminal de Los Angeles. Y también en ciertos casos ellos están mostrando información específica para productos orgánicos. En los últimos 2 o 3 años también han registrado diferentes precios para productos orgánicos o para productos específicos como tomate de invernadero. Entonces, eventualmente uno llega a este tipo de página donde, en este caso, para el mercado terminal de Los Angeles, y estamos viendo en detalle la tendencia de precio de strawberries, de fresa, Entonces para un dado semana, entonces uno puede indicar la fecha que uno quiere y ver allí un rango de precios generales. Esos son precios mayorista en el mercado terminal de Los Ángeles por fuente, por punto de origen, que también es importante porque originalmente habíamos hablado de sus ventajas competitivas comparado con otras fuentes de producto durante diferentes épocas del año. Entonces, uno puede ver aquí que en este caso hay dos ofertas de diferentes empaques de típicamente están ofreciendo bandejas, la fresa en bandejas de 12 o 8 o 4, dependiendo del tamaño y la época del año. Entonces, con esas cifras semanales, uno puede eventualmente hacer una gráfica anual por semana mostrando cómo se comporta el precio del producto y de dónde viene el producto en diferentes partes del año. Esos son precios del 2006 para arándanos frescos en el mercado terminal de Los Ángeles, pero uno puede ver allí cómo variaría el precio por bandeja de arándano fresco en el mercado terminal dependiendo en la fuente de producto. Entonces, esto es una gráfica muy útil. Entonces, le lleva un tiempo porque eventualmente uno tiene que preparar esta gráfica para el producto que más le interesa, pero por lo menos tiene aquí las fuentes de información para preparar su propia gráfica. Y eventualmente, entonces, uno puede, en este caso estoy mostrando un promedio de tres años, de 2004 a 2006, del precio de arándano fresco en el mercado terminal. Entonces, uno puede tratar de identificar cuál, considerando su situación específica en cuanto a su capacidad, su clima y sus diferentes aspectos agronómicos, cuál es su ventana que quisiera tratar de entrar. Entonces, pero estos cifras, entonces, hay que siempre ajustarlos un poco porque hacer una cifra del mercado mayorista, hay que reconocer que en esa cifra hay ciertos costos de flete, de enfriamiento y posiblemente de comisión. Entonces, para llegar a su precio que va a recibir al portal de la finca, quizás hay que sacar unos 20, entre 20 y 30% de esta cifra para llegar a un precio equivalente al portal de la finca. Entonces, mencioné antes los cost studies y yo creo que algunos de los otros expositores van a entrar más en detalle a los cost studies, pero yo solamente quería mostrarle un poco de cómo está, qué tal tan útil pudiera ser los cost studies para tratar de preparar por lo menos un borrador de sus costos tentativos. Entonces, en este caso también estamos considerando strawberries, esto es de 2001 para la costa central de California, simplemente para mostrarle una muestra, y es importante reconocer que eso es una muestra de costos. Entonces, hay que entender que estas cifras hay que adaptarla a la realidad de su situación. Entonces hay que quizás cambiar asunciones en cuanto al área de producción o otros costos de infraestructura o de mano de obra o dependiendo en la situación. Pero eventualmente el motivo de todo esto es empezar a poder proyectar rendimiento, porque con el rendimiento entonces uno puede eventualmente llegar a los costos unitarios. Y esto es un documento bastante largo y bastante completo, entonces yo estoy solamente aquí tomando algunos de las hojas más ejemplares para mostrarle que eventualmente nos interesa llegar a los costos totales por unidad, en este caso costo portal o total por bandeja, porque eso es lo que más nos interesa. y porque ya tenemos cómo determinar los precios semanales por bandeja de fresa y cómo llegar eventualmente al valor al portal de su finca de una bandeja de fresa. Y aquí esto le permite determinar qué serían sus costos unitarios de una bandeja de fresa. Y entonces, perdón, también nos permite entonces tomar en cuenta los diferentes niveles de precio en el cuadro abajo. Entonces, considerando el precio promedio que usted está proyectando con su promedio de rendimiento que está proyectando y el porcentaje de producto fresco comparado con producto de congelador, entonces uno puede llegar eventualmente a su utilidad neto, porque eso es eventualmente una, si uno está ajustando las asunciones de estos costos de producción a la realidad suya, entonces uno puede eventualmente llegar allí considerando su costo unitario, su precio unitario y su rendimiento total, eventualmente su ganancia potencial con ese producto. Entonces yo estoy simplemente utilizando aquí unos ejemplos de fresa, de arándano, pero puede ser otros tipos de frutales. Inclusive hay también costos y precios de ornamentales, de flores de corte, de especies, de diferentes tipos de productos que uno puede considerar como parte de su programa de diversificación. Entonces, los resúmenes anuales de USDA nos permiten entonces tomar en cuenta los totales de volumen mensual, los totales de volumen a punto de embarque o basado en cada punto de embarque para determinar de la competencia que está en el mercado que uno está mirando, cuando está el producto llegando de diferentes puntos de embarque y a qué tipo de volumen. Entonces, y uno puede entonces resumir y recibir copias de estos informes por el internet o escribiendo a ellos directamente en resumen en papel. Entonces, eventualmente también hay disponible fuentes de información. Esto es un perfil de arándano de Oregon. Claro, es simplemente un documento preliminar, un perfil preliminar que uno puede también utilizar para determinar los requerimientos específicos del cultivo para eventualmente ver hasta tal punto, dependiendo en sus circunstancias, habría que ajustar las asunciones o los detalles de los costos de producción. Entonces, otro tipo de información útil eventualmente serían los estándares de calidad. También está disponible para muchos productos los estándares de calidad, de apariencia, de condición. Hay también en ciertos casos diferentes estándares dependiendo en la industria o en los estándares formales del Departamento de Agricultura, y eso eventualmente pudiera afectar si uno tiene que tener una inspección formal por un agente del Departamento de Agricultura. Las normas de empaque, mencioné antes, tamaño, forma, pesa. Eso es lo ideal, es trabajar todos los detalles de las normas de empaque con el vendedor, porque es el vendedor que está relacionado con las esperanzas de sus clientes en cuanto a normas de empaque. Entonces, si es una caja que se vende por peso o por número o por volumen, si es posible, entonces que usted recibe desde antes, desde mucho antes, caja de muestras para empezar en preparar su propio diseño de marca y su propio caja de empaque. Y eventualmente otros tipos de requerimientos específicos de manejo post cosecha, normas de post cosecha, transporte, mantenimiento en frío y todo eso. diversos aspectos específicos para poder comercializar eficientemente el producto y poder llenar las esperanzas del comprador. Bueno, entonces estamos llegando al final. He tratado de resumir con ustedes algunas de las decisiones generales que hay que tomar en cuanto a su manejo de tiempo y de recursos para iniciar el proceso de revisión de opciones de diversificación, y también he tratado de resumir algunos de los recursos específicos que uno puede utilizar y otros tipos de fuentes de información para tomar decisiones para la selección de cultivos de diversificación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mark. Muy interesante la información que nos has presentado, y bueno, esperamos que los participantes también opinen lo mismo. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado y vamos a dar inicio a ellas. Y una fue sobre si existen herramientas disponibles para obtener información sobre la logística de un cultivo, especialmente en lo que se refiere a transporte y a enfriamiento. ¿Alguna sugerencia?
Bueno, yo si el vendedor tiene experiencia, eso es algo muy importante. Si usted está considerando un producto nuevo, pero tiene ya identificado un vendedor con experiencia, el vendedor puede ser un fuente muy importante, porque especialmente si el vendedor tiene experiencia en manejar ese producto de diferentes puntos de embarque, entonces ellos estarán al día en cuanto a necesidades de enfriamiento y transporte y todo eso. Si el vendedor no tiene experiencia y es un cultivo muy, un specialty crop bastante nuevo al mercado y muy un poco rara y extraña, entonces hay que hacer su tarea de casa antes, y a veces los costos de los cost studies también hablan de las asunciones en cuanto al enfriamiento y en cuanto al transporte, pero otros tipos de fuentes serían otros comerciantes que manejan el producto. En algunos casos hay como el Produce Marketing Association, y que es una asociación de comercialización de frutas y vegetales en los Estados Unidos, tiene información específica. Muchas de las universidades estatales, nosotros en UC por ejemplo tenemos información del Departamento de Manejo Post Cosecha en cuanto al transporte de enfriamiento, y muchas otras universidades también tienen el mismo clase de información.
Gracias, Mark. Una aclaración que tal vez no sé si los participantes tengan bien claro el concepto, es que cuando hablas de vendedor te referís a una empresa comercializadora, ¿correcto?
Exacto.
Ok. A diferencia de una persona que anda vendiendo el producto a los menoristas, por decirlo. Otra pregunta que vino, si la diversificación de cultivos es una alternativa para manejar riesgos, esto también implica que uno asume riesgos. ¿De qué riesgos estamos hablando en este caso? ¿Qué riesgos implica incorporar cultivos no tradicionales en nuestra mezcla de productos?
Mira, la realidad es que cada vez que uno ajuste su programa de producción, hay una curva de aprendizaje, llamamos. O sea, no importa que usted tenga 20 años como productor de bledo, eso no le ayuda nada en producir lechuga. Entonces, y aunque es un lechuga, otra variedad de lechuga o otra ventana de siembra, siempre hay una ventana o un periodo de aprendizaje. Y puede ser, si usted tiene experiencia y tiene y está y ha hecho su tarea de casa, entonces el periodo de aprendizaje y Recuerde que este periodo de aprendizaje le cuesta plata o le cuesta tiempo o las dos cosas. Entonces, uno está asumiendo cierto nivel de riesgo en ese sentido. Entonces, si es algo totalmente nuevo, hay que considerar que el periodo de aprendizaje va a estar más largo y los costos más elevados y la incertidumbre, el riesgo también más elevado.
Eso, Mark, me lleva a hacer una pregunta o inquietud, tal vez, que presentó uno de los participantes, y es, como productor, ¿qué es más importante realmente? ¿Desarrollar el mercado antes de tener el producto o enfocarse en aprender a producir bien el producto y después desarrollar el mercado?
Bueno, definitivamente hay que limitar un poco su rango de opciones por hacer su investigación del mercado. O sea, eventualmente cuando uno está llegando a producir entre, vamos a decir que uno está tratando de desarrollar una línea de brócoli, vamos a decir, especializado, de Napa Cabbage, vamos a decir, contra la cutting broccoli, baby broccoli, Italian broccoli. Entonces, siempre cada uno de ellos tienen sus requisitos de producción específico, y puede ser que los dos o tres diferentes tipos de broccoli especializado tienen un mercado atractivo, pero entonces hay que ir desarrollando también en su programa de siembras, en su programa de producción agrícola, conociendo las necesidades específicas de cada tipo, cada producto.
Okay. Excelente. Y una consulta más, tiene que ver con estándares de calidad. ¿Hay algún tipo de ayuda o de información que le permita a los productores obtener estándares de calidad para productos nuevos o productos que realmente no existan en el mercado?
Bueno, si está establecido, hay muchos estándares de calidad en cuanto a la condición y las referencias de inspección del Departamento de Agricultura, pero hay también, muchas veces, hay diferentes esperanzas por parte del mercado que esos estándares del Departamento de Agricultura. Entonces, yo prefiero trabajar con el comercial. El comercializador, entonces el persona que está representando su producto en el mercado, que conoce realmente las esperanzas, porque eventualmente usted el éxito de su nuevo producto va a depender en la aceptación en el mercado.
Excelente. Una cosa que mencionaste fue de cuando hablábamos del mercado de abasto de Los Ángeles, es que recomendaste a los productores que no utilizaran el precio de mercado porque había un margen de costos por enfriamiento, por manejo y todo eso. ¿Cuál es el típico margen que digamos un productor tenga que reducir para arribar a un precio sobre el cual puede utilizar en sus proyecciones?
Eso va a depender en su distancia al mercado y el número de manos que pasa su producto antes que llegar a ese mercado. Entonces, yo normalmente utilizo aquí, porque recuerda que estos precios de mercado terminal son nada más una referencia. Entonces, uno quiere que esa referencia es lo más útil posible y lo más cerca a su realidad, pero es imposible que va a ser exactamente igual a su realidad. Entonces, uno puede, hablando con los que manejan el producto en el mercado o los que representan productores en su zona, uno puede determinar qué serían sus costos adicionales de enfriamiento, de transporte y quizás de comisión para llegar a un dado mercado terminal. Y yo, como mencioné, yo utilizo aquí para nosotros mercado terminal de Los Ángeles, pero hay también de New York, de Boston, de Houston, de Miami. Entonces, dependiendo en la referencia y la necesidad del productor, él puede usar eso, que no quiere decir que él va a vender necesariamente en ese mercado, pero es su punto de referencia.
Ok, gracias, Mark. Y los estándares de calidad que se mencionan, ¿estos aplican a todos los mercados, digamos, a mercados de mayoreo o mercados directos, o a los sistemas, o aplican también a todos los sistemas de producción? Digamos, estoy mencionando aquí convencional versus orgánico, por ejemplo.
Los estándares de calidad con convencional y orgánico son iguales, y totalmente iguales. O sea, el mercado no... No, si uno presenta un producto un poco feo, un poco gastado, y dice, ah, no, pero eso es orgánico, el mercado no le importa. El mercado quiere diamantes todos los días y espera diamantes del productor orgánico igual a lo convencional. Entonces.
Ok, es interesante esa observación, porque generalmente la tendencia general ha sido aceptar el producto orgánico como quizás hasta cierto punto con menor calidad o con menor estética, si se puede decir.
Bueno, y muchas veces es, pero es simplemente no es aceptable en ningún mercado comercial. Puede en una marqueta, en ciertos casos, puede ser aceptable, o una pequeña tienda o algo así, en ciertos casos, pero como punto general no debe haber ninguna varianza en la calidad y apariencia o condición del producto entre orgánico y convencional.
Excelente. Bueno, Mark, un millón de gracias, excelente información, y no sé si te vas a quedar por el resto del seminario, pero te agradecemos tu participación.
Tengo otro compromiso, pero muchas gracias, Ramiro.
Un placer, excelente información, y ojalá que los productores que nos acompañan hoy la utilicen.